Bueno, les cuento que un día yo estaba pasando por la palabra y me encontré con un texto maravilloso. Si a usted le dijeran que hablara, que predicara del lema que tenemos este año, que es a una voz. Cuando decimos a una voz, ¿de qué se trata? Que estamos todos unidos. Y esa a una voz, ¿de qué vamos a hablar? Porque si vamos a una sola voz a chismosear, no, no, no. A una voz a criticar, no, no, no. A una voz a llevar la palabra. Entonces, ¿a usted qué texto se le ocurre? ¿Cómo qué texto se le ocurre predicar si le dicen que hable de evangelismo? ¿De qué? ¿De Josué? ¿De Mateo 28? De Mateo 28. La mayoría de la gente se va para Mateo. Dice, bueno, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Pero yo me pasé un día leyendo la palabra y a mí me han pasado cosas bonitas leyendo la palabra. ¿Cuántos están leyendo la palabra juiciosos en orden este año? ¿Y los demás? Justo los que desayunaron son los que no están leyendo la palabra. Eso es un mal indicio, ¿no? Porque alimentamos la carne con el espíritu, tienen una lucha viva. La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. ¿Y qué sigue diciendo la canción? Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás. Y le estoy mencionando a la canción porque le voy a hablar de eso. Me encontré con este texto y este texto, yo decía, oiga, pues yo no puedo hablar de evangelismo en el Antiguo Testamento, porque el evangelismo tiene que ver con los evangelios. Pero yo encuentro que la palabra del Señor se predica todo el tiempo, desde el comienzo hasta el final. Y me encuentro con este texto. Pero antes de leerle el texto, le voy a decir una cosa. ¿Cuántos hicimos un proyecto? ¿Cuántos escribimos un proyecto? ¿O cuántos dijimos el 2024 es mi año? Este año sí. Como el borracho, ¿no? El 31 de este año sí. Se lo aseguro que yo no me emborracho más. Pero empezó el año borracho. Entonces, escribimos un proyecto. Hacemos planes. Decimos, bueno, este año vamos a trabajar a una sola voz. Vamos a hacer la tarea. Nos vamos a comprometer. Vamos a ganar vidas para Cristo. Mejor dicho, ¿qué hago yo aquí sentado? Voy a salir ya y me voy a ir a predicarle a toda esa gente que está allá afuera. Porque yo, ¿qué hago acá? No tiene razón de ser. A veces no tiene razón de ser que todos vengamos aquí, una parranda de evangélicos, a sentarnos, a mirarnos la cara, a mirar cómo viene el otro vestido, si comió o no comió, si durmió o no durmió, si se maquilló o no se maquilló, qué se puso, qué no se puso. Y afuera hay un montón de gente que necesita del Señor. Y lo único que nosotros hacemos es, por costumbre, entrar a un templo cada domingo. Pura costumbre. Levantémonos el domingo, bañémonos. Bueno, algunos dicen desayunemos. Nosotros, desde que éramos novios, nos propusimos todos los domingos, siempre y cuando no estemos en vacaciones, ayunar los domingos. Entonces, ayunar y decir, me voy para la iglesia. Pero esos son costumbres. Pero ¿qué tal si pensamos en el compromiso que tenemos? Delante del Señor tenemos un compromiso usted y yo. Estábamos reflexionando acerca de una persona que se le ha predicado el Evangelio, que se le ha discipulado, que se le ha enseñado, y por aquí le entró y por aquí le salió. Es tremendo lo que estamos viviendo. Gente que dice que es cristiana, pero que hace unas cosas que son pecado y las ven bien. Las ven bien. Que no se le acabe el impulso. Así se llama la palabra esta mañana. Que no se le acabe el impulso. Que no se le acabe el entusiasmo, las ganas, lo que escribió, el ánimo con el que usted escribió ese proyecto, esperando que no haya escrito solamente: Señor, quiero casa, carro y beca, que me suban el salario, que me pongan en otro nivel, que esas no sean solamente las metas suyas. Porque ¿sabe qué? Bien lo dijo el sabio cieguito. ¿Qué dijo el sabio cieguito? Que uno se muere y nada se lleva. Sí, dice, una limosnita, por amor de Dios, una limosnita, hoy por mí, mañana por ti, porque uno se muere y nada se lleva. Y pasando por este texto, entonces, habiendo visto que hay algo ahí de cómo se propaga la palabra, me puse a reflexionar en el personaje. Y dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Dice el versículo 3, el Señor estaba con Josafat, porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal, buscó al Dios de su padre, obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat. Interesante, ¿no? Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. En el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar en todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos envió levitas, incluidos Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. También envió los sacerdotes Elisama y Yoram. Y llevaron copias del libro del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando a la gente. ¿Qué estaban haciendo? ¿Y qué estaban enseñando? La palabra. Estaban enseñando la palabra. Bueno, entonces en este año 2024 que nos hemos puesto metas, que nos entusiasmamos, yo no sé usted, pero yo le he dicho al Señor: ayúdame, dame estrategia, Señor, este año quiero hacer algo que revolucione mi vida, que valga la pena vivir en la tierra, que no sea solo comer y dormir y jugar a la taba, porque llega la muerte y todo se acaba. A veces ese es nuestro estilo de vida. Comemos y dormimos y ya, eso es todo en la vida. Y no hacemos nada más, estorbar. Y déjeme decirle esto de una manera Que usted no lo tome ofensivamente, pero no sea un estorbo en el reino de los cielos. No se convierta en un estorbo. Porque a veces nuestras acciones hacen que nos convirtamos en estorbo. Porque la gente nos mira y se acuerdan. Yo no sé cuánto le impactó lo que la pastora Lilia preguntó, pero yo me senté allá y me puse a decir para mí misma, pues a mí nunca me han dicho eso. Yo no sé si a ustedes lo han dicho, pero yo no sé, a mí nunca me lo han dicho, ¿te pareces a Jesús? ¿A alguien se lo han dicho? ¿A alguien le han dicho? Bueno, ya que sea por el perfil que tiene de la melena y las barbas, según no lo pintan a Jesús y ya le digan. Pero a mí nadie nunca me ha dicho que me parezco a Jesús. Y eso me hace reflexionar. Porque si me dicen que soy diferente, dijo Liliana, pues nos han dicho que somos diferentes. Pero esa diferencia deja ver que no es que le tengan que decir a uno que se parece a Jesús, pero con el solo hecho de que a uno le digan, oiga, es que usted es evangélico. Porque ese evangélico incluye a Jesús. Porque identifican que usted y yo somos distintos porque vivimos el evangelio. Entonces, este reflexionar en esta palabra que es, que no es, no tiene ni, ¿cómo es? Exégesis y qué. Y hermenéutica. Ni simetría en los puntos, ni nada de eso. A veces eso me complica la vida. Y yo quiero predicar sin que se me complique la vida. A mí me gusta ser cotidiana. Entonces empiezo a mirar a Josafat, a un Josafat que empieza con ímpetu. Arrancó el 2024 y Josafat dijo, voy a reinar. Y voy a reinar bien. Y empezó bien. Entonces dijo, hay ídolos aquí, vamos a quitar toda esa idolatría, vamos a quitar todo lo que estorba, nos vamos a alejar de todas estas cosas y vamos a hacer que este lugar sea santo. Y comenzó bien. Empezó bien. Empezó a santificar el lugar a donde Dios le había dado el privilegio de estar. Porque dice que reinó Josafat después de su padre. Dios le está otorgando un privilegio. Dios le está dando una bendición. Dios le está dando una bendición a usted hoy. Usted no necesita un título de liderazgo para servir al Señor. Usted no necesita ser pastor, ni supervisor, ni líder, ni tener un macrogrupo para ir a evangelizar. Al contrario, entre menos cargos tenga, mejor. Sin embargo, Josafat hace una cosa bien interesante. Él pone 16 personas importantes, entre ellos los sacerdotes, para decir que el compromiso es de todos. No es solamente que lo haga la oveja, es que lo hagamos todos. El compromiso es de todos. Josafat puso gente importante y menciona 16 personas que se unieron. Y ahí había de todo, porque para llevar la palabra se necesita gente que tenga autoridad, gente que tenga conocimiento. Hay gente que se va a predicar con mucho entusiasmo, pero va a predicar herejías. Y va y le dice a la gente un poco de cosas y la gente llega torcida a la iglesia y llega buscando cosas que no son de la palabra. Porque usted le enseñó lo que no era. Usted dice, no, es que yo lo evangelicé, yo le dije que venga a la iglesia, que aquí el Señor le va a responder, que aquí el Señor de seguro le va a pagar la deuda que usted tiene. Mal hecho. Así no es. Esa no es. Entonces, hay que llevar la palabra de la manera correcta. Y tenemos que ir, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Y todos son? ¿O somos? Somos todos. Si usted se va a Mateo y usted va a predicar desde Mateo, pues usted dice, pues, ¿que el compromiso es de quién? De todos. Ahí no dice que por título ni porque no tiene título. Entonces, debemos empezar bien. ¿Cómo empezó usted este año? Bendecido y en victoria. Gloria a Dios. Como don Sincero. Bueno, acuérdense que yo soy la desocupada, ¿no? ¿Quién será don Sincero? Me toca contarles porque ustedes no ven un señor paisa que cuenta chistes en Sábado Felices. ¿No que ustedes no ven? Me toca contarles. ¿Cierto, Kat? Ese es mi gato. No, a veces uno está en el reposo ya y de pronto uno se recuesta y mira un poco de eso. El llamado es a que empecemos bien, pero a que permanezcamos. Ay, es que estamos en enero, estamos arrancando y uno sueña y uno dice, uno ni se imagina lo que va a pasar en el año. Uno cree que va a durar toda la vida. Uno dice, y entonces el 31 de diciembre me voy para Europa. Pero quién sabe si para usted habrá 31 de diciembre. Es que eso depende. Mire lo que pasó con mucho respeto. Pero ayer falleció la señora Piedad Córdoba. ¿Usted se imaginaba que fuera a pasar eso? No. Falleció Piedad Córdoba. Yo creo que ni ella misma estaba pensando que sus días estaban tan limitados. Y fue una persona que le dio lata a este país. Yo le estaba diciendo a Santiago, yo no sé a dónde ir a responder por sus cuentas que le quedaron pendientes. Entonces, reflexione eso. Cada día de nuestra vida hay que vivirlo como si fuera el último. Por eso, si el Señor viniera hoy por mí, tiene que encontrarme bien. Tiene que encontrarme bien. Porque de pronto esa cosita que usted quiso hacer en un ratico, mire, en un ratico, nosotros, a veces ustedes miran que cuando Santiago dice, llevamos con mi esposa 33 años de casados, tantos meses, tantos días, tantos minutos y tantos segundos, es porque sí, para nosotros eso tiene un sentido muy profundo. Y es que nosotros empezamos a hacer esa tarea porque entendimos que en un segundo se puede acabar un matrimonio. Por eso cuando traducimos 33 años y algo más de matrimonio, decimos, wow, si un solo minuto tiene 60 segundos, imagínense en 60 segundos cuántas cosas hubieran podido pasar, pero 60 segundos el Señor ha estado con nosotros. Entonces, en un segundo usted puede perder su vida cristiana. En un segundo usted se puede distraer. Imagínese, de pronto usted iba bien, y de pronto apareció por allá una imagen. Uy, ¿de quién son curvas y yo sin frenos? De pronto usted está un segundo, usted cogió el teléfono, un momentico, lo agarró. A mí me pasó una vez y me ha pasado varias veces y a mí me llega, creo que aquí tengo un mensaje de esos que entra de una página que dice Nuestro Dios, así dice, y uno pone el dedo y salen imágenes pornográficas y la borramos y volvió y salió. Un segundo basta para que ponga el dedo, le aparezca una imagen de esa, si usted se ha cautivado, si usted no está protegido y permaneciendo en el Señor. Muchos se han quedado en muchos pecados porque en un segundo han desviado su mirada y su corazón del Señor. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando yo estoy distraído. cuando yo no me comprometo con el Señor, cuando yo no lo busco, cuando no leo la palabra, porque la palabra es nuestro manual. No es lo que yo estoy predicando, porque de pronto yo estoy diciendo cosas pues de la vida común, pero la palabra le dice a usted ande derecho. Como dice el dicho, empanaditas de afrecho y andar derecho. Ande derecho. ¿Cómo hay que permanecer? Pues fíjese que Josafat se tomó la responsabilidad por la palabra. Y agarró la palabra y tomó su liderazgo y le dijo: bueno, tenemos una tarea. Y es que todo el mundo tiene que saber que hay un Dios. Todo el mundo tiene que saber que hay que obedecerlo. Todo el mundo tiene que saber que hay mandamientos. Y todo el mundo tiene que saber que hay que cumplirlos. Y entonces él mandó. Vamos a decir, el pastor Santiago se levantó, es la autoridad, nuestra autoridad aquí. Y él dice: bueno, vamos a ir. Listo, van a salir 16, entonces va a ir Jonathan, va a ir Janet, va a ir Florecilla, va a ir Chris, va a ir Claudia, va a ir Juan David, va a ir José, va a ir Daniel. Van a ir. Y vamos a hacer la tarea. Y vamos a llevar la palabra. Y este año no es solamente 16. Es todo el ministerio. Todo el ministerio. Vamos a ir todos. Ayer nos decía la pastora Lilia: bueno, si éramos, digamos un ejemplo, si éramos 30 supervisores, al terminar el año debemos ser 60, no 20. ¿Quién dijo? ¿Qué derecho se atribuye usted para renunciarle al Señor? A ver, ¿quién le dio derecho a usted? ¿A dónde? Si el Señor ni siquiera le ha pedido carta de renuncia, el Señor no le ha dicho a usted todavía eso. Es tan tremendo el Señor que Él sigue contando con usted a pesar de lo que usted es y de lo que yo soy. Porque el Señor tiene la esperanza de que cambiemos y que hagamos la tarea. Hay que permanecer, hay que hacer la tarea. Me impresionó muchísimo cuando yo encontré esta palabra. Me impresiona lo que pasa, porque la palabra corrió y dice que corrió por las naciones vecinas y todo el mundo fue y predicó, llevó la palabra, enseñó la palabra, llevó la ley a las naciones. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó? Ahí lo dice. ¿Qué vino qué? Temor de Dios sobre las naciones enemigas. Porque el poder de la palabra transforma las naciones. Aunque usted no diga amén. Ahí sí, como dijo el pastor Alex ayer, a mí qué me importa. Pero la palabra de Dios transforma naciones. Y cuando viene el desarrollo de la palabra, los enemigos empiezan a temblar. Y empezaron a tener temor de Dios. Y nosotros hacemos lo contrario. Nosotros vamos y nos le arrodillamos al mundo. Y aquí las naciones enemigas, el mundo se estaba arrodillando frente a un siervo de Dios que había llevado y había promovido el que la palabra del Señor corriera. Y entonces dice que le empezaron a traer presentes. Oiga, si usted y yo entendemos eso y que no se nos acabe el impulso, en lugar de nosotros ir a darle cosas al mundo, el mundo va a venir a nosotros. En lugar de nosotros correr a buscarlos, ellos van a venir. Dice la palabra del Señor que tendrán comezón de oír, pero si no hay quien les predique, pues se van allá a la esquina, la 22. Ahí todos los días está abierto, todo el día. Ahí hay rosas, ahí hay pan, ahí hay agua bendita. Allá hay milagros. Y es lo que la gente quiere ver. Pero usted y yo debemos llevar, nuestra responsabilidad es llevar la buena palabra, la palabra real, la verdad de la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que esta nación sea transformada. Tenemos un reto al que yo le invito a usted a ser partícipe hoy. Yo no sé si usted simplemente se toma la tarea de llegar a este lugar y punto. Y ya, usted ya entró y punto. Pero yo quiero decirle a la iglesia para que juntos y convocar a los hermanos de intercesión, a los intercesores que toman responsabilidad sobre la iglesia, que nos estamos llenando de habitantes de calle aquí al frente, que ese lugar que ustedes ven ahí es un lugar terrible, que eso no es simplemente unos plásticos que están puestos ahí. Y como autoridades del colegio tenemos que hacerlo. Ahí están los que venden la droga, ahí están los que roban y llegan a ese lugar a esconder las cosas, ahí hacen orgías y de todo, y están aquí. Mire, fíjese cuando salga para que usted lo tenga pendiente. Tenemos una carreta aquí que nos demarca un territorio, una carreta aquí y un metedero acá. Yo no sé si usted entiende eso espiritualmente, pero tenemos que entenderlo. Aquí vienen y se nos hacen las necesidades frente a esos árboles y en ese rincón ahí. Y usted y yo tenemos que entender que no podemos permitir, porque este es el lugar a donde nosotros honramos al Señor, a donde nosotros hacemos culto para Dios. Entonces eso no puede ser vivir la vida simplemente, ¿no? Hay que tomar compromiso, llevar la palabra, hacer la tarea y entender que si hacemos la tarea, si fuéramos más inteligentes haciendo la tarea, pues no estaríamos llorando, ay, este año me ha ido como los perros en misa. Porque como es un perro en misa, lo sacan a patadas. Que a usted no le vaya como los perros en misa. O vaya a decir como los perros en culto, por si acaso ha visto un perro por aquí. Ay, ¿cómo que dejaron entrar ese perro? Por si acaso usted es uno de los que ha dicho algo, ¿sí? Ay, porque alguien trajo un perro porque vio que este hermano traía un perro. Entonces aquí podemos traer perros. No, ese es un perro de compañía que cuando el hermano cae desmayado porque tuvo un accidente y le pasa, el hermano cae y el perro está entrenado para despertarlo. Por eso tiene un chaleco especial que dice que no es un perro cualquiera. Por si acaso a usted se le ocurrió, ¿no? No deja de haber por ahí. Aunque ayer aprendimos que a usted, ¿qué? Ok, ¿listo? Que nosotros permanezcamos. Este hombre permaneció, empezó con ímpetu, hizo muchas cosas, quitó ídolos, limpió los lugares de la diosa Acera. No la Acera de allá, ¿no? Este hombre hizo cosas tremendas, llevó la palabra, se convirtieron muchas personas, vinieron a Dios. Se comprometieron, sucedían. Yo me imagino que sucedieron cosas sobrenaturales, porque para que venga temor es porque ellos estaban viendo que algo grande estaba pasando. ¿Qué grande está pasando en su casa? ¿Qué es lo tremendo que está sucediendo en su vida para que alguien venga y le diga, ay, predíqueme, mire, le traje este panecito, yo quiero que usted me hable del Señor? A nosotros nos pasó cuando empezó la iglesia, cuando empezó Cielos Abiertos, allá nos llegó una familia. Nosotros queremos que ustedes oren por nosotros. Y eran católicos, recatólicos, los más católicos del conjunto, con decirle. Y fueron a golpear a la puerta para que nosotros oráramos por ellos. Y no es que usted esté soñando que porque dijo que traían presentes, no, el pan es un presente, ¿o no? Uno siempre llega con un pan a una visita. ¿Y qué le dan a uno en la visita casi siempre? Tinto con pan. Ay, tinto con pan, tan rico que es, ¿cierto? Ah, y después de un ayuno, un buen tinto con un pan de esos que hace el hermano Gerardo con quesito costeño. Ah, sabroso. Pero aquí viene el pero. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Cómo vamos a terminar? Nuestra vida y la predicación. ¿Cómo vamos a terminar? Este hombre tan extraordinario, tan maravilloso que hizo cosas. Mire, él hizo algo tan impresionante que a mí, como me ha gustado toda la vida cantar, siempre estuve hasta hace, bueno, yo no sé cuántos años hace que dejé de estar en el altar cantando, pero a mí me impresionaba mucho ese texto que dice que sus enemigos, cuando ellos empezaron a cantar, sus enemigos se confundieron y empezaron a atacarse entre ellos mismos. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Oiga, ese es el poder que tiene la alabanza, ¿no? Caballeros. Hizo cosas extraordinarias y poderosas. Y se le acabó el impulso. Se le acabó el impulso. Un día se encontró con un amigo de esos del colegio, el Josafat. Se encontró con un amigo de esos con los que iban a parrandear. No, este no era amigo. Se encontró con un malo en el camino. ¿Y sabe lo que se le ocurrió hacer? Casar a su hijo con la hija de ese hombre. Se le acabó el impulso. Se le olvidó a quién estaba sirviendo. Se le olvidó la palabra que había enseñado. Se le olvidó que había que obedecer la palabra. Se le olvidó que era un hombre con compromiso, que tenía un privilegio, que tenía autoridad. Y casó a su hijo nada más y nada menos que con la hija de Acab y Jezabel. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Por eso yo empecé cantando. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo a servirle a Satanás. Ay, aunque sea canto un poquito. Después de haber hecho todas las cosas poderosas que hizo, de haber ganado cuantos para el Señor, después de haber llevado hasta el más perverso a los pies del Señor, ahora echó para atrás y le pareció más chévere. Severo consuegro y severa consuegra. Yo creo que esa consuegra le echó el ojo porque era terrible. Esa Jezabel era tremenda y seguramente le mostró la pierna y el escote y le echó el ojo y dijo: bueno, aquí vamos bien. Y no contento con eso, mire lo que dice, mire cómo termina de reinar este hombre. Dice: tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. ¿Era un hombre qué? ¿Con quién hizo alianza? Es que ni siquiera era por ahí que estaba medio escarriado, ¿verdad que era? Perverso. Usted sabe, alguien que me busque por ahí, por favor, el significado de esa dimensión de palabra, perverso, si nomás de decirla suena feo. Para mí perverso es una persona que tiene la mente sucia, cochina, una mente desviada, una mente terrible. Y Josafat, un hombre de Dios, un siervo del Señor que había llevado la palabra, se le ocurrió aliarse con el peor de los peores. Ayer nos hablaron de eso. A veces para nosotros es mejor tener el reconocimiento del mundo. A veces para nosotros es mejor que la gente nos vea en otra posición. Ay, es que todos los compañeros de la empresa se van a bailar y yo ahí, ay, pero parezco como... Decía Dina Santa María cuando quiso ir al mundo, decía, y yo ahí parada como una tonta con las naguas hasta los tobillos. Pero nosotros nos dejamos cautivar. Nos dejamos cautivar de afuera. Nos dejamos cautivar de las influencias de otros. ¿Sabe? Hay gente que viene a la iglesia a sacarnos de la iglesia. Hay gente que viene con un propósito de desviarnos el camino. Ayer vi a una persona que yo decía, bueno, no es que el pastoral sea pues Dios mismo, pero es una autoridad en la enseñanza, es un maestro de la palabra, es un maestro. ¿Quién le dice al pastor Alex que no sabe? Saben. De pronto a alguno no le gustó que él decía, ¿y a usted qué le importa? Porque a usted le suena feo eso. Pero había una persona por ahí que no voy a decir quién. Yo estaba echándole ojo y estaba ya diciendo, no, pero es que eso no es así, pero es que no sé qué. Hay gente que viene a eso. Hay gente que viene a decirle a usted, uy, no, eso que predicó el pastor, sí, yo creo que ni. Pero este hombre se dejó cautivar. Y se dejó sacar del propósito de Dios. Y yo le quiero preguntar a usted esta mañana, de todo corazón, ¿será que usted puede tener la seguridad de decir cómo va a terminar? Usted puede saber que empezó bien y que va bien, que vino al ayuno por lo menos. Que va bien porque ya ayunó, porque ya leyó 5 capítulos de la Biblia. Pero ¿cómo va a terminar? ¿Puede decir cómo va a terminar? ¿Usted puede decir cómo va a terminar? Yo sí. Yo sí. Porque la Biblia dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos del Señor. Esa es mi convicción y mi seguridad. Entonces yo no tengo que pensar en la respuesta. ¿Y usted por qué se quedó pensando? ¿Usted sabe cómo va a terminar? ¿Todavía no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, Señor, hágase tu voluntad con estas ovejas descarriadas. Claro que usted tiene que saber. Usted sabe lo que va a hacer. Usted sabe, porque el que vive bien con el Señor sabe cómo va a terminar. El que camina con el Señor en integridad sabe cómo va a terminar. Que usted empezó con un impulso en el 2024, pero usted va a terminar a 150 por hora. Ahí sí métale la chancleta. don Santiago. Métale la chancleta. Ahí se yo no lo voy a decir, pare, pare, cuidado, cuidado, cuidado. Porque así tenemos que andar. Es que nos dijeron tantas cosas ayer. ¿Por qué nos enojamos con el que apenas acabó de llegar y ya hizo más que usted? Pues porque usted no ha querido hacer. ¿Usted ha trabajado más lentamente? ¿O porque Dios quiere? Ya lo aprendimos. Es la voluntad del Señor. Él llegó a las 3 de la tarde y el Señor le está pagando mejor que usted, que llegó a las 8 de la mañana. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Sabe qué me conmueve? Que pasando unos capítulos viene un rey. A mí me impacta la vida de este rey. Me impresiona. Porque este rey empezó a reinar a los 8 años. 8 añitos tenía Josías cuando empezó a reinar. 8 años. ¿Cuántos? 8 añitos. Y dice la palabra que Hilcías encontró la ley, encontró la palabra que se había perdido, estaba perdida, nadie la estaba usando, en alguna parte del camino alguien dejó de usar la palabra. Alguien la dejó de usar. De pronto usted es de aquellos que coge la Biblia solamente para venir el domingo para cargarla de desodorante nomás, para que se le quite el olor a... No, para que usted no huela a murciélago, para que no huela a murciélago. Se pone la Biblia para que le digan, uy, ahí va el cristiano consagrado. Se perdió la palabra en el camino. Y un niño de 8 años, dice la palabra, que se impresionó cuando le leyeron la palabra, porque él no la conocía. Él no había oído de tal cosa. Él había visto que su, dice la palabra, su padre David, porque ni siquiera él estaba siguiendo los caminos de su papá, sino dice de David. Su punto de referencia era David. Y este niño asume una responsabilidad enorme, enorme. Escucha la palabra y empieza a llorar. Y a llorar. Seguramente que cuando aparece la palabra ya no tenía 8 años. Era un jovencito. Pero escucha la palabra y se siente tan impactado, tan impresionado, que dice, vaya, pregunten, pregunten, hay una profetisa, pregúntenle. Y la profetisa dice que esa palabra que dice es que el Señor va a acabar con el pueblo, que va a venir una tragedia. Pero dice, pero díganle a quienes los mandó a preguntar, díganle que por haber llorado en mi presencia no verá suceder esa tragedia. ¿Cuál es el llamado esta mañana? Que no se nos acabe el impulso, que no sea solamente un lema. Una voz sangrante en el dolor, no, que no sea solamente una canción. Que no sea solamente una palabra, que sea acción pura. Acción pura, acción pura. Que no se nos pierda la palabra en el camino. Que la palabra no sea el amuleto que usted abre en el Salmo 91 para poner en la sala de su casa, sino que la palabra corra y produzca vida de la vida de Dios en el corazón de los que la necesitan. ¿Cuántos nos atrevemos a salir de este lugar y a llegar a esos puntos que tenemos aquí para llevar el evangelio y para decirle a esa gente que está ahí que Jesús le ama? ¿Cuántos nos atrevemos a meternos en ese caño en lugar de orar y decir: Señor, sácalos de aquí? Ese es el reto. Y ese a una voz traduce que la primera parte donde nosotros tenemos que trabajar es en este sector. Es el lugar a donde Dios nos puso. El Señor no nos mandó ni a Cedritos, ni nos mandó al lugar más pupi. No, el Señor no nos mandó ahí, el Señor nos mandó aquí. Y es interesante porque el Señor estableció este lugar como la primera iglesia de asamblea de Dios aquí en Bogotá. Esta iglesia es la segunda iglesia de asamblea de Dios en Colombia. Esta iglesia tiene raíces en el predicar el evangelio a toda criatura, porque esta iglesia nació de una familia misionera. Usted debe entender que cuando entra a este lugar, usted tiene una responsabilidad. Cada vez que usted pise esta tierra, cada vez que usted ponga sus pies sobre este lugar, usted tiene que entender que este lugar lo sembraron personas con corazón misionero para que el evangelio corra. Quiere decir que este lugar debe permanecer activo en la predicación de la palabra. Aquí adentro, en la calle. Yo no sé cuántos tienen el compromiso, pero el que quiere tomar el compromiso, póngase sobre sus pies. El que quiere decir: Señor, yo quiero hacerlo. Que no sea solamente una palabra, que no sea solamente un lema, que no sea solamente, Señor, algo que me salió por entusiasmo, porque se me ocurrió o porque alguien me lo preguntó y yo le dije: sí, este año voy a evangelizar. Y tenga presente que no es que usted se puso de pie para que otro lo vea, que usted se colocó de pie. Bueno, no es porque esté aquí Jessica, pero yo admiro el compromiso de renunciar a todo. Y es que si ustedes fueran o hubieran ido por lo menos a Indonesia, yo a Pakistán no fui, no he ido, iré. Yo lo haré. Pero yo por lo menos que fui a Indonesia, yo decía: esta Jessica es valiente. Porque llevar la palabra a semejantes lugares, nunca olvidaré, nunca, Jessica, yo jamás olvidaré eso. La primera persona a quien Jessica empezó a hablarle en inglés y su inglés era limitado y dijo: Claudia, ¿y ahora qué hago? Y su compromiso y amor por las almas hizo que aprendiera otros idiomas. Tremendo eso. Cuando uno dice: yo soy cerrado, trancado y tapado para el inglés, pero el Señor nos enseña y nos capacita para hacer la tarea. Aprendimos que se evangeliza en el contexto de la gente. No lo evangelice si usted vive en el norte y usted le dice: Osea, va a evangelizar a un habitante de la calle y usted le habla: ay, Osea, porque andas así, es sucio, tienes que aprender a andar. O sea, hay que hablarle en el contexto. Háblele en el contexto de él, no en el contexto mío. Eso lo aprendimos, ¿no nos lo enseñaron? ¿Nos lo enseñaron o no? ¿O no? Ay, aquí tenemos a los maestros que nos enseñaron que hay que hablarles en el contexto. Entonces hablemos el idioma de la persona que está oyéndonos. Identifiquémonos con ellos. Y vuelvo y le digo: no porque otro lo está viendo. Usted levanta su mano delante del Señor. Porque ese levantar la mano, ¿se acuerda que cuando hay un juicio, la persona levanta su mano para decir que promete decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad? ¿Y qué pasó? Los hermanos perdieron las manos, Padre nuestro. Y no haga así. Ese brazo a medias es como un compromiso sin compromiso. Hermano, no nos dé miedo. No le dé miedo. ¿Cuál es el miedo? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Si lo hace Rosalba en una camilla con oxígeno, toda la vida lo ha hecho. Santiago le decía que hasta evangelizaba un poste y se le convertía, es lo más interesante. Usted y yo vamos a ir.